Si tienes hijos en edad adolescente e incluso preadolescente, estarás en pleno acoso y derribo por su parte para que les compres un móvil. Los expertos recomiendan que no le demos esta arma de aislamiento hasta los 14 años, pero la realidad se impone. Y es cierto que son ya muchos los niños y niñas que con 10 años van por el mundo con un teléfono. Hemos tanteado a varias mamás para ver qué opinan sobre este asunto. Y la mayoría señalan como argumento de peso para ceder la madurez del pequeño. Escuchamos a Marian y Cristina.
Tal y como está el mundo y que con 12 años empiezan en el instituto, que muchos tienen que trasladarse fuera del municipio, 12 años me parece una edad bastante correcta para tener móvil.
Me parece muy útil que los niños, pues en la sociedad que tenemos hoy en día, estén localizados y puedan localizarte en cualquier momento, y además hay aplicaciones muy útiles con las cuales los padres podemos controlar la utilización que hacen del teléfono. El darles los teléfonos móviles depende sobre todo de la madurez para tratarlo eso como una herramienta.
De la madurez. En la negociación entre padres e hijos, la victimización de los propios niños, cada vez con más herramientas disuasorias del tipo: mamá, es que soy la única de la clase que no tiene el móvil, porfa, porfa, porfa. Silvia y Belén.
Es complicado establecer una edad concreta para que nuestros hijos tengan hoy en día móvil, y más cuando somos una generación de padres y madres que no hemos tenido la necesidad del móvil, también era otra época. Hay que hacerse varias preguntas, si el joven está preparado para y es responsable para tener móvil, y luego un poco la presión del grupo social.
En mi caso, a mi hijo justo le regalaron un móvil en su comunión, que aquello me pareció súper pronto y entonces el móvil lo guardé. Pero ¿qué pasó? Que este año, que ya tenían 11 años, pues los niños en su clase empezaron todos a tener móvil, que se lo habían ido regalando por unas cosas o por otras, y entonces al final, pues un poco el que los demás tengan móvil y se hagan grupos de WhatsApp y tal, pues hace que tú al final también se lo dejes a tu hijo para que no esté como aislado.
Sin embargo, Mar lo tiene claro. No compensa ceder antes de los 14.
Para mí el uso de los móviles no debería de ser hasta los 14 años, como mínimo, porque yo creo que a los 12 el bien que les puede hacer y el motivo por el que los padres yo creo que se lo dan, pues por si están en algún sitio, para que les llamen o les avisen, yo creo que es menor que todo el daño que todo esto de internet, el acoso escolar y demás puede hacer, ¿no?
El debate está servido. Y en medio de él hemos conocido a Isiar. Es madre de David, de Manuel y de Juan. Tienen 12, 10 y 6 años respectivamente. Y en su casa, por no haber, no hay ni tele.
En casa no tenemos televisión, no la hemos tenido desde que nos casamos, no ha supuesto ninguna decisión, ¿no? Ninguna renuncia cuando vinieron los niños. Tenemos ordenador, sí que tenemos portátil, pero lo que sí que controlamos es si los niños quieren hacer una consulta, ver alguna cosa. Eso yo creo que tener un solo dispositivo y, bueno, pues eso es lo que facilita, ¿no? Ese control todavía sobre lo que están consumiendo.
A su modo de ver, ¿qué consecuencias ha tenido en su infancia el tener la tecnología lejos de su alcance?
Tengo la sensación de que ha alargado su etapa de juego, ¿no? Son niños que juegan mucho con el Lego, juegan muchas cosas creativas, se inventan cosas con una caja de cartón o hacen un restaurante y son ya mayores, ¿no? O sea que yo veo que juegan mucho más que los niños que yo conozco, bueno, que algunos de los niños que conozco, ¿no?
¿Y sus hijos piden el móvil? ¿No sucumben a esa presión del grupo?
Bueno, David es muy insistente. Creo que me dice todos los días lo del teléfono móvil. También me lo dice Manuel, ¿no? Que tiene 10 años y ya me está aquí un poco en el acoso y derribo. Pero para empezar, yo creo que ellos tienen como clarísimo que no lo van a tener. Entonces, no es una insistencia así como sabiendo que lo van a conseguir, ¿no? Entonces es como más, te tengo que dar pena. David a veces incluso me habla utilizando términos, ¿no?, que debe haber leído en algún lado, presión de grupo, el grupo de iguales, bueno, cosas así que me hacen gracia.
Bueno, pues para seguir charlando sobre este interesante asunto nos acompaña Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga de cabecera. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y Laura Otonco, directora del podcast Hablar en Familia y madre de dos adolescentes, que Laura, es muy importante porque eso suma puntos.
Pues sí, eso suma, ya te lo digo. Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bueno, en primer lugar, Macu y luego Laura, ¿qué os parece lo que hemos escuchado?
Pues desde luego son trocitos de realidad, yo diría, ¿no? Y como tú bien decías, el debate está servido. Es tan, no me parece que es tan complicado. Yo, pues de momento, madre de adolescentes no soy, ya me tocará, ¿no? Pero desde luego, sí que es cierto que es muy difícil dar con la tecla y dar con lo que es acertado, con lo que no es acertado y con lo que es correcto y lo que no, ¿no? Evidentemente, lógicamente, los tiempos han cambiado, la tecnología pues es algo que no podemos omitir ni podemos pensar que pues podemos vivir ajenos a ella, ¿no? Lo que pasa que efectivamente decir en qué edad, en qué momento, con qué circunstancias o qué tipo de niños pueden o no acceder, pues en este momento resulta complicado, ¿no? Con lo cual, pues sí que es cierto, yo ahí coincido en lo que decía una de las mamás, que hay que ver efectivamente cómo es cada niño, ¿no? Y lógicamente no solo cómo es cada niño en cuanto a madurez, sino también qué circunstancias tienen, ¿no?
Laura, tus hijas ya tienen móvil, ¿no?
Sí, ya tienen móvil, sí, pero a mí que con 12 años no tenga móvil no me preocuparía nada. Hemos escuchado a distintas madres y hemos escuchado distintas realidades porque cada una, aun teniendo muchos hijos o varios hijos alguna, pues seguramente sus hijos cada uno son diferentes. A mí han dicho dos cosas importantes, es localización y teléfono, pero vamos a ver, es que el móvil que le estás dando no es un teléfono ni es una localización. Estamos aquí debatiendo porque le estás dando una ventana al mundo. O sea, esa es la clave. No es una aplicación para tener deslocalizado solamente, que para eso hay unos teléfonos, o sea, unos relojes fantásticos que los puedes usar de la misma manera. No, le estás dando una ventana al mundo. Y ahí es donde nos causa el temor precisamente de a ver qué se van a encontrar, porque les estás dejando a su libre albedrío, porque número uno, no lo saben usar, eso es lo primero, la primera frase, no lo saben usar, no nos entretenemos a enseñarles y no tenemos tiempo para compartir con ellos, y esas tres cosas son las claves que nos hacen tener miedo ante las nuevas tecnologías, que es, o sea, un móvil es igual a un ordenador, es que es lo mismo.
Precisamente estos días salían datos del Instituto Nacional de Estadística y dice que España, en nuestro país, uno de cada cuatro niños de 10 años ya tiene móvil. Los expertos recomiendan los 14 años. Cuesta resistirse esos cuatro años, ¿no? ¿Qué está pasando, Macu?
¿Qué está pasando? Es un cúmulo de cosas. Evidentemente, si nos vamos a los centros de estudios, no sé si como madres os ha pasado, os habéis encontrado con esa situación. Yo desde luego en mi consulta me lo encuentro muy a menudo. Ya propiamente los colegios ya mandan deberes en los cuales hay que buscar por ordenador. Ya vamos empezando a introducir a las nuevas tecnologías incluso en la parte más académica, ¿no? Con lo cual, lógicamente, ahí lo que nos está diciendo el mundo es que no podemos vivir ajeno a las tecnologías, ¿no? Entonces, al final, ahí es una de las partes donde comienza todo, ¿no? Nosotros como adultos en casa, pues tenemos televisión, tenemos un ordenador, a veces tenemos tablet, tenemos móviles, ¿no? Y lógicamente al final el niño está rodeado de todo este tipo de aparatos tecnológicos, con lo cual no vive ajenos a ellos, ¿no? Al final, muchas veces incluso vemos a niños bien pequeñitos con uno o dos años que ya manejan la tablet, que ya saben buscar cosas, que ya se manejan en este mundo, ¿no? Con lo cual al final toda esa presión que ejerce la realidad, digámoslo así, no solo el grupo de iguales, sino al final todo lo que rodea a ese niño hace que evidentemente pues lógicamente lo pidan, ¿no? Y además encima no podemos olvidar que todo este tipo de aparatos son un estímulo constante, ¿no? Si antes para estimular se tenían que salir fuera a la calle y jugar y pues saltar y hacer diferentes cosas, ahora toda esa estimulación lo pueden obtener sentados viendo una cosa o un vídeo o un juego o cualquier historia, ¿no?
Laura, en primera persona, ¿finalmente qué pesó a la hora de comprarle un móvil a tus hijas? ¿Tuviste en cuenta, como has dicho, que cada hija es diferente y tiene unas necesidades distintas?
Sí, claro. Y cuando realmente lo puede necesitar, pues yo insisto, soy un poco más de pedorra y ellas además me lo llaman constantemente, pero es que es así. Yo creo que un móvil no es una necesidad para un niño. A mí parece lo que dice Macu, que se trabaja mucho con nuevas tecnologías, con muchos portales digitales, porque los colegios lo tienen, con muchos proyectos que hay que hacer y que hay que buscar a través de internet, pero eso se puede hacer con una tablet, se puede hacer con un ordenador en casa, cumpliendo unas reglas, que el ordenador esté en un sitio donde ellos estén también pues un poco controlados y que no les des esa impunidad. Las nuevas tecnologías son maravillosas, son buenas, son una oportunidad, son su futuro y hay que enseñarles. Lo que yo me encuentro constantemente, y de eso hablamos mucho en Hablar en Familia, es de que los padres no estamos formados, no nos sabemos a qué delitos se enfrentan tus hijos si no cumplen las reglas muchas veces de la coherencia en las redes sociales, ¿no? Y los padres no sabemos cómo actuar. Hay esa necesidad de formarnos. Cada niño es un mundo y cada niño necesita el teléfono cuando lo necesita. Yo, por ejemplo, aquí ya, fíjate, lo del debate de cuándo el primer móvil, cuándo no. Ahora yo, el último debate fue, necesito una cuenta de Instagram, que eso ya es la pera, es negociar que estén en las redes sociales. Es que es lo que digo, que el móvil no es un teléfono, porque ellos no lo conciben como tal. Es un canal de comunicación, por supuesto, pero implica eso, el estar en las redes sociales, el estar en el grupo, el WhatsApp.
Y ahí ya sí que perdemos, Laura, el control. Una vez que están en las redes sociales, supervises...
No, lo pierdes. En serio, por eso te decía que uno de los puntos es, no tenemos tiempo de compartir. Es que hay que tener tiempo, Beatriz. Yo por lo menos lo que hago es, primero, por supuesto, me he sentado con cada una de ellas y les he hecho ver que si les abría una red social, que la han tenido con 14 años, que no la pueden tener, ojo, porque no es legal que la tengan, pero si tienen una red social, les he enseñado en qué consiste esa red social, cuáles son las reglas del juego, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, y en el momento que yo perciba que hacen algo que no deben, pues se van a quedar sin red social, sin móvil y sin cine los viernes por la tarde, si es necesario, ¿no? Porque es así, es una negociación constante, hay que ponerles límites, yo lo veo así, ¿eh? Porque funciona y no pasa nada, se normaliza. Y te sientas con ellos a ver, ¿a quién estás siguiendo tú? ¿Qué youtubers son los que siguen? Ah, pues mira, yo sigo esto. Y de verdad que aprendes con ellos.
Uh-huh. De hecho, muchas veces saben más que nosotros, por eso digo que sí, también ellos tienen sus
triquiñuelas. Sí, les necesitamos, porque yo muchas veces a mí me vienen contando, bueno, nosotros que trabajamos en la radio, yo para ellas son mis asesoras musicales, vienen, has escuchado esta canción, mira tal, entonces, por eso digo lo del tiempo, es fundamental, o sea, no es darle una herramienta, no es darle un móvil, sino también compartir esos momentos con ellos y aprender de ellos, porque ellos, al final, yo no sé si os habéis fijado, pero aunque no tengan móvil y aunque no estén en esa red social, saben manejarse mejor que tú. O sea, es algo tremendo.
De hecho, escuchábamos, Macu, hace unos minutos, a Isiar, la mamá de estos tres niños que se han criado sin televisión, que pese a estar lejos de las tecnologías, obviamente están en el mundo. Y como todos los niños de su edad, les están pidiendo y presionando para que sus padres cedan y les compren un móvil. Es imposible estar ajeno a ello.
Efectivamente, si es que yo ahí coincido con Laura, ¿no? Es que es un hecho que de verdad que ni siquiera como adultos necesitamos, no por lo menos los teléfonos que entendemos, o sea, que tenemos encima de la mesa a día de hoy, ¿no? Porque no es lo mismo un teléfono en el cual, yo de hecho por ahí también oía, ¿no? Madres que decían, bueno, pues te doy un teléfono con el que tú puedas llamar, ¿no? Porque con esa historia de, pues así estás localizable y así pues más o menos pues te tengo un poco echado el ojo y sé dónde estás, pues con eso, simplemente con un aparato que pudiese llamar, tendríamos suficiente, ¿no? Lo que pasa es que no nos es suficiente precisamente por esa ventana al mundo, ¿no? Entonces, al final, sí que es un hecho que es difícil lidiar con eso, porque al final, lógicamente, esos niños están todos los días descubriendo cosas nuevas en el colegio gracias a que hay otros niños que sí que tienen esa ventana al mundo en un momento en el que, bueno, pues a lo mejor pues o están inmaduros o les faltan ciertas cosas, yo creo, para saber hacer un uso de forma correcta de esas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces sí que es cierto que con 12 años lo más probable, pero ni siquiera tampoco ni con 30 ni con 40 tenemos esa necesidad. Con 12 tampoco, desde luego, debería de serlo, ¿no? No, ni mucho menos debería de ser algo imprescindible para su vida, ¿no? Entonces sí que es cierto que la medida en la que enriquecemos también otras cosas, pues también es verdad que vamos rellenando esos huecos para que esa necesidad o ese agujero no sea tan grande, ¿no?
Laura, ¿cómo resistirse a la presión social?
Yo es que soy muy mala madre en ese sentido, o sea, quiero decir, es que a mí la presión social me da igual, a mí eso de a todos les dejan menos a mí, que primero es ir a dormir a casa de una amiguita, o sea, todo esto lleva su proceso, ¿no? Y entonces como, ay, pobrecita, es verdad, va a ser la única, yo, a mí me da igual, o sea, yo creo que debo dejarte hacer las cosas si está dentro de mi concepto de educación, de mis valores, de, bueno, pues del modelo de familia que tenemos, en fin, dentro de un montón de cosas. Entonces, me da igual la presión social, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo en eso no reparo, porque no hay que olvidar, has hecho referencia a un estudio, pero es que hay un montón, que los niños están viendo porno a los 10 años, eso es un gran problema. Dentro de unos días va a ser el día de Internet y ya tenemos estudios encima de la mesa en el que se están valorando las adicciones. Se está valorando también el tema del control. Ha salido un estudio hace poco del CEU sobre jóvenes y TICs, y el acoso a través de redes sociales, que es el móvil, no nos olvidemos, pues es algo habitual y ellos lo están normalizando. O sea, es que hay un montón de temas que hay que trabajarlos con él. O sea, es que el debate no es ¿cuándo les doy el primer móvil? No, están preparados para... y tú estás dispuesta, es como una especie como cuando te casas, ¿no?
¿A qué estás dispuesto a comprometerte?
Del matrimonio. ¿Estás comprometido hasta que la muerte os separe a comprometerte a esto, a esto? Y es que es así, o sea, son un montón de cosas a las que ya les dejamos sin ningún control, en algunas ocasiones, en otras no, pues a su libre albedrío, ¿no? Ah. Entonces, eso es muy difícil porque ellos son niños, no nos olvidemos, pero es que con 14 años, con 15, con 16 y hasta los de 20 meten la pata.
Bueno, pues me quedo con acompañamiento, si os parece, por ir concluyendo, formación, autoformación de los propios padres también para guiar en ese acompañamiento. Y hay una cosa que me ha encantado que ha dicho Laura, dice, les estamos dando una ventana al mundo. Y en ese mundo hay cosas muy bonitas, pero también hay cosas muy peligrosas. Entonces, si no estamos dispuestos o nuestra vida no nos permite estar cerca de ellos, pues entonces habrá que a lo mejor retrasar en la medida de lo posible la entrega de ese teléfono móvil. Y siempre muy pendientes de que cada niño es un mundo y cada uno tiene su ritmo en la madurez. Un placer por estar con vosotros una noche más trasnochando. Muchísimas gracias a las dos.
Aprendiendo siempre juntos, eso es fundamental. Hay que escuchar a todo el mundo. Yo sé que lo hago mal, lo sé que lo hago mal, pero escucho mucho a todo el mundo para cerciorarme que los demás también lo hacen mal, pero aprender juntos e intentar mejorar.
Bueno, de todo se aprende. Lo primero para aprender es reconocer los errores propios. Si no, cosa mala. Gracias, Laura, por estar con nosotros.
Un abrazo.
Te seguimos en Hablar en Familia. Y como siempre, muchísimas gracias a Maco Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Nos encontramos la próxima madrugada de miércoles.
Estupendo, un placer aprender también de vosotras.
Adiós.
Adiós.